pues una semanita más del Sin Fronteras. Esta semana, en realidad, el Sin Fronteras se va a adentrar en el tema de Bolivia. Bolivia aquí, porque es un colectivo migrante muy fuerte del cual vamos a estar hablando. Recordamos, por ejemplo, la situación de Marta Rosario, una mujer que intentó ser deportada cuando fue a denunciar a la comisaría y se la metió dentro del centro de internamiento por ser irregular. Pero también vamos a estar hablando de lo que está pasando en Bolivia y de distintas voces que nos van a ir contando, por ejemplo, las asambleas constituyentes. Está la gente de Huaynatambo, aquí en el Estado español, y hemos estado hablando con ellos. Hay una serie de reportajes que vamos a estar escuchando, en los cuales nos van a ir narrando las actividades culturales, sociales, los movimientos juveniles y los movimientos de implicación política que se están llevando allí adelante. Vamos a hacer conexión telefónica con Pablo Mardones, antropólogo social, especialista en migraciones internacionales, que en estos momentos está justamente allí en La Paz, a punto de proyectar uno de los documentales que ha hecho sobre la situación de las asambleas constituyentes, tanto en Bolivia como en Ecuador. Y tenemos aquí con nosotros a Raquel, integrante del grupo Vidurgente. Buenas noches, Raquel.
Hola, ¿cómo están a todos? Vengo desde Bolivia. Vamos a tratar de esta noche hablar un poquito acerca de la situación boliviana. Espero que sea de utilidad mi presencia.
Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas.
Raquel, imagino que es complicado un pelín centrarnos quizás primero en Bolivia, que es más largo. Entonces hagamos al revés. Hablemos un poquito de lo que estás haciendo aquí en Madrid y después nos metemos ya de lleno a Bolivia, si te parece.
Claro, con mucho gusto. Te cuento que hemos venido a un encuentro con estos compañeros de Huaynatambo también, que son del Alto. Yo pertenezco, tú ya lo dijiste, a un grupo de video independiente, un colectivo más que todo denominado Vidurgente, ¿no?, que hemos surgido en el 2005, bueno, como expresión y producto también de la situación política boliviana, ¿no? Es la necesidad a la que se impone en Bolivia y hace que empiecen a surgir a partir del 2003 una serie de grupos culturales, de video, etcétera, que van un poco a ligarse a la avanzada de las masas bolivianas, ¿no?, en este proceso revolucionario que se vio en Bolivia. Entonces somos producto de eso, y en esta oportunidad nos han invitado a un encuentro y también estamos aprovechando para tratar de adentrarnos un poco en hacer un reportaje sobre la migración boliviana en España, en este caso concreto en Madrid, ¿no?
Sabemos que, por ejemplo, a la colectividad boliviana a partir de abril del año pasado se les exige un visado para poder entrar por un punto fronterizo habilitado como puede ser el aeropuerto de Barajas, y esto ha generado pues muchísima más complicación para tener ese derecho a la libertad de movimiento para el pueblo boliviano.
Así es, hay el requisito del visado para ingresar a España, pero eso no significa que antes no haya habido también una serie de trámites impuestos por el Estado español para que entren para que los bolivianos puedan ingresar a España, ¿no? En realidad, antes del visado incluso, se veían muchos más casos de deportación en Bolivia porque la gente empezaba a emigrar en masas, justamente unos dos, tres meses antes de la aplicación del visado para los bolivianos.
Sí, se multiplicaron los vuelos intentando acelerar ese proyecto migratorio, ¿no? Pero también no sé si estás al tanto de la situación de los centros de internamiento de extranjeros, donde gran parte de la gente que está en estos momentos retenida allí mismo, pues forma parte, ¿no?, de gente boliviana.
Claro, mira, nosotros habíamos escuchado por noticias desde Bolivia que estaban deportando a la gente, a los indocumentados desde España, pero no estábamos tan enterados de estos centros de internamiento. Ahora nos hemos chocado con esa realidad y realmente hemos visto que son tipo cárceles, ¿no?, que donde se están anulando los derechos de nuestros hermanos inmigrantes.
Sí, de hecho, gran parte de la resistencia que ha habido a esto han sido mujeres, y muchas de esas mujeres, pues, bolivianas.
Sí, yo creo que nos vamos a ir enterando un poco más a medida que vamos adentrándonos en las entrevistas, en los reportajes. Esperamos también tener contacto con algunas personas que hayan sido víctimas de estas cárceles, ¿no?, que se llaman centros de acogida, centros de internamiento.
Y quizás ahora sí, para poder empezar a pensar desde Bolivia, es complicado desde aquí poder tener también un panorama, ¿no?, general y quizás muy profundo respecto a la situación que está viviendo tanto América Latina, como Bolivia en particular, las presiones que están generando las empresas transnacionales para que no se den esas reformas que el gobierno de Evo Morales había consensuado, ¿no?, con el electorado, y con esas asambleas constituyentes que forman una especie de poder paralelo. ¿Cómo nos puedes empezar a narrar todo esto?
Bueno, mira, yo me remontaría un poco a la evolución que ha tenido el proceso revolucionario boliviano hasta la fecha, ¿no? En realidad, yo creo que la avanzada de las masas bolivianas empieza a marcar desde abril del 2001, con la Guerra del Agua, donde se expulsa, el pueblo cochabambino expulsa a la Betchel, ¿no?, por subir las tarifas de agua, privatizar ese servicio, en todo caso, ¿no? Luego vienen las jornadas de la Guerra de la Coca, febrero negro, ¿no?, donde hay un motín policial y donde el ejército, los militares se enfrentan a la policía que se había sumado a la lucha del pueblo, para concluir en octubre del 2003, que ha sido el punto máximo al que han alcanzado la lucha de las masas bolivianas estos últimos tiempos, ¿no? Entonces octubre del 2003 ha marcado eso, ¿no? Ha abierto una nueva etapa en Bolivia, una etapa revolucionaria que a mi parecer ha sido un poco detenida, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha impuesto en realidad en Bolivia la vía institucional, la vía parlamentaria, esto por un punto clave, ¿no? Que es, en Bolivia existe una gran ausencia, que es una ausencia de dirección. Hemos visto un gran espontaneismo en las masas bolivianas, organizados en prácticamente soviets, que eso han llevado a ser las juntas vecinales del Alto, soviets que dominaban la ciudad, que controlaban el ingreso de policías, que controlaban la circulación de la gente, de los vehículos, pero sin embargo esto no se ha coronado con la toma del poder, siendo que el pueblo boliviano daba vueltas el palacio quemado, ¿no? Exigía el cierre del parlamento, exigía la nacionalización sin indemnización, pero eso no se ha podido concretar más allá. Entonces, la salida ante todo esto ha sido la vía constitucional, la sucesión constitucional de mesa, y a mí me parece que esto viene a marcar de cierta manera, ante esa subida, como un reflujo, va marcando un reflujo del proceso revolucionario en Bolivia, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que ya se plantea la constituyente no como parte de las demandas de octubre tan solo, ¿no?, sino que la constituyente viene a ser ese espacio de conciliación de clases en realidad, ¿no? Muchos errores y muy críticas hoy a la constituyente, ¿no?, especialmente al gobierno de Evo Morales, porque el gobierno de Evo Morales ha permitido una constituyente condicionada, cuando en octubre del 2003 se había dejado una derecha quebrada, los partidos neoliberales atomizados, se tenía la oportunidad de dar una estocada final y de una vez eliminar a la oligarquía cruceña que se había resguardado en la media luna, los países de los departamentos del oriente boliviano, pero no se hace esto, ¿no? Más bien se permite un referéndum por autonomías departamentales, que era un pedido de la derecha, una demanda de la derecha, para volver a recuperar el poder político, y se subordina la constituyente a este referéndum, ¿no? Entonces, además, esa constituyente permite que estos partidos que habían sido destrozados por las masas en octubre del 2003 nuevamente se presenten dentro de la constituyente, porque no había una representación corporativa, ¿no?, por sindicatos o por organizaciones populares, sino que se vuelve a la elección partidaria por voto directo. Entonces esto le permite a la derecha tener algunos escaños dentro de la constituyente y tener el derecho a voto, y eso va imposibilitando muchas de las reformas al interior de la constituyente.
Thank you.
Pues hablando un poco de la situación política y bueno, como decías tú, remontando desde lo que fue el intento de privatización del agua hasta la actualidad, ¿cómo retomar esa cuestión política que muchas veces es una variable determinante en las resoluciones o no de los conflictos, ¿no? El tema de los hidrocarburos, los intentos de gestión de los recursos.
Bueno, mira, la agenda de octubre, que se ha denominado así, las demandas por las que el pueblo boliviano ha salido en octubre del 2003, aún siguen pendientes, ¿no? El gobierno de Evo Morales, el 1 de mayo del 2006, una vez ejerce el poder político, dicta un decreto para la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Esto ha generado mucha resistencia de parte de las transnacionales, ¿no? Pero al final han terminado cediendo, porque en realidad el decreto solamente planteaba el pago del 82% de impuestos al Estado durante los 6 meses, que era el plazo donde las empresas tenían la posibilidad de renegociar contratos, ¿no? Entonces este plazo ya se ha cumplido, solamente eran aplicados para 2 megacampos y en realidad no existe tal nacionalización ni en los términos liberales, ¿no? Eso hay que aclararlo muy bien. Y lo que ha existido en Bolivia es la renegociación de contratos. Y por vía de esa renegociación de contratos, en realidad se ha legalizado la permanencia de las transnacionales del petróleo en Bolivia y del gas, ¿no? Porque previo a esta renegociación de contratos, esos contratos firmados durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada eran totalmente ilegales, ¿no? Porque no habían sido aprobados por el Parlamento. Entonces, aquí hay una especie de engaño, si se quiere decir, al pueblo boliviano en ese sentido, ¿no? Por eso hemos visto que al final las transnacionales han terminado aceptando y se ha incrementado un poco nada más la renta petrolera. En eso ha consistido la nacionalización.
Solamente está el tema de los hidrocarburos, sino también que está el tema de esa promesa que era la reforma agraria, ¿no? De los movimientos campesinos, y también querías hablar del tema de la minería.
Bueno, mira, el tema de la tierra en Bolivia es uno de los temas centrales, ¿no? Además de los hidrocarburos, y es uno de los temas centrales porque es a raíz del problema de la tierra que la oligarquía plantea las autonomías. No, lo de la renta petrolera, al plantear las autonomías, lo de la renta petrolera y la distribución de los recursos que entran por la exportación de gas y hidrocarburos, es algo que se puede resolver incluso en el marco del centralismo, ¿no? Del actual Estado boliviano, que sigue siendo centralista, ¿no? Pero el tema de la tierra es una demanda de más de 2 millones de campesinos sin tierra, ¿no? Por lo tanto, es algo irreconciliable entre la oligarquía terrateniente y una clase campesina desposeída, ¿no? Por tanto, ese problema es el latente, y ese problema es el que hace que que las oligarquías planteen las autonomías departamentales como freno a esta cantidad de campesinos que tienen hambre de tierra, en realidad, ¿no? El gobierno, por una movilización campesina que ha habido el año pasado, ha decretado la ley de reconducción agraria. En realidad han aprobado la ley de reconducción agraria, donde se plantea una revolución agraria, ¿no? Sin embargo, hay que decir también que somos críticos a esta ley, ¿no? Porque es una ley que reconoce la gran propiedad privada, reconoce el latifundio, no lo elimina. Si bien reconoce la propiedad comunitaria para los campesinos, la dotación de tierras a título de la comunidad, sin que pueda ser heredada, también reconoce la propiedad individual y la propiedad privada para las empresas, ¿no? Para las empresas agroindustriales, ¿no? Entonces, en este sentido, es que se va reconociendo es el gran latifundio, que ha sido una demanda que han tenido los campesinos, ¿no? La eliminación de este latifundio. Se los reconoce a través de lo que se denomina la función económico-social, ¿no? E incluso la nueva constitución política del Estado en ese sentido, en ese solo sentido, es un retroceso con respecto a la anterior, porque también se incorpora en la nueva constitución la función económica social para la tenencia de la tierra por parte de las empresas agroindustriales, o sea, lo que significa la permanencia del latifundio en Bolivia.
Queríamos ir cerrando esta parte más económica en relación a lo que son los recursos mineros, ¿no?
Bueno, sí. Ahorita en Bolivia sigue exportando estaño, ¿no? Y hay que aclarar que ha tenido grandes ingresos, más de 100 millones se han vendido en el área, en el rubro de la minería, ¿no? El año pasado. Esto por el aumento de los precios de los minerales a nivel internacional. Recientemente, el 22 de enero, que se cumplían 2 años de gobierno de Evo Morales, la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, junto a la Central Obrera Boliviana, han sacado un documento, un pronunciamiento muy importante, ¿no? Donde exigen al gobierno de una vez se revierta totalmente todas las minas al Estado, y además se proporcionen todos los insumos y todas las herramientas necesarias para que la Comibol, que es la empresa del Estado, se haga cargo definitivamente de las minas del país, ¿no? Porque sabemos que a raíz del 21060, luego de su aplicación del modelo neoliberal, han surgido una especie de cooperativas mineras, ¿no? Dejando pequeños propietarios que explotan las minas, ¿no? Dejando en minoría a lo que han sido los mineros asalariados, o sea, un poco dando un golpe duro a la clase obrera boliviana, ¿no? Entonces, a raíz de una movilización del 2006 y el enfrentamiento que ha habido entre cooperativistas y trabajadores asalariados mineros, donde han habido más de 11 muertos entre ambos bandos, es que se ha presionado al gobierno y este ha decretado la reversión de una parte de la mina de Huanuni y la incorporación de 4.000 trabajadores mineros más. Pero la demanda de los trabajadores mineros aún persiste, ¿no? Que es la total reversión de todas las minas.
Raquel, para ir luego escuchando a Pablo y bueno a la gente de Huaynatambo, me gustaría igual que nos cuentes cuáles son las producciones que habéis hecho allí en Bolivia con el colectivo Viuda Urgente.
Ya, bueno, primero te cuento que Viuda Urgente es un grupo que trabaja en los barrios, en el campo, en los campamentos del MST, con las organizaciones de base. En este caso, los videos o cortos o reportajes que producimos, la meta es llevarlo hacia las comunidades y debatirlo con la gente, ¿no? Estamos en ese trabajo, ¿no? Hasta el momento, por ejemplo, hemos empezado con un video que se llama Yuquises, lo que la prensa burguesa nunca mostrará, que surge a raíz de la toma de tierras por parte del movimiento Sin Tierra, ¿no? Cuando los medios de comunicación del empresariado decían que estos campesinos eran vándalos, terroristas, que estaban armados hasta los dientes y con la mejor tecnología militarizaron la zona, los desalojaron. Hemos ingresado hasta el campamento y hemos tomado imágenes y hemos hecho entrevistas, ¿no?, a estos campesinos. Entonces, a raíz de eso hemos generado un debate y una discusión en los barrios, en las universidades, en las escuelas, una especie de hacer contrainformación. Ese ha sido un video. Después tenemos videos y entrevistas a los inmigrantes en Buenos Aires. Tenemos algunos videos que datan sobre la lucha presupuestaria al interior de la universidad por el cogobierno, por el control estudiantil de los recursos, por la fiscalización. Tenemos uno que lo hemos utilizado como una especie de campaña contra las autonomías, porque nosotros hemos llamado como Viuda Urgente a votar no en el referéndum por autonomías, así lo hemos definido, y el video se llama Autonomía para los ricos, revolución para los pobres, que un poco recoge todo este proceso último que ha vivido Bolivia, y además que demuestra, bueno, en realidad muestra cómo es la actuación de la oligarquía cruceña con grupos armados, con bandas armadas, con un tinte fascista terrible, ¿no? De agresión a campesinos, de agresión a cualquiera que marche y cualquiera que tenga un discurso contrario al de las oligarquías en Santa Cruz, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Santa Cruz hasta el momento, desde el 2003, no ha habido una movilización popular que haya logrado ingresar a la plaza principal en una manifestación, ¿no? Porque estas bandas armadas lo impiden. Entonces, más o menos esos son los trabajos que venimos haciendo.
¿Se pueden conseguir aquí o se pueden bajar de internet? ¿O cómo uno puede acceder a ese material audiovisual?
Mira, nosotros hemos traído aquí para vender algunos materiales, ¿no? No hemos logrado subir a internet todavía, estamos en esas. Algunos compañeros están trabajando en ese proyecto, pero generalmente en Bolivia los vendemos a un precio asequible a la gente para que sean reproducidos y difundidos.
¿Hay páginas web o algo para poder ponerse en contacto?
Mira, no, estamos igual en esa.
Como un correo.
Sí, correo electrónico, sí, te lo puedo dar, que es viurgente-bolivia@hotmail.com.
Bien, viurgente-bajo.
Guión.
Uh-huh. Vale, @bolivia.
Sí, viurgente-bolivia@hotmail.com.
Pues Raquel, muchas gracias por estar con nosotros y nada, seguimos ahí en contacto y en serio, muchísimas gracias por poder ponernos quizás cerca de lo que está pasando allí y que desde aquí pues se pide entender también, ¿no?
Bueno, no, gracias a ti. Yo sé que aquí no se sabe mucho, se sabe por las noticias de algunos medios lo que está pasando en Bolivia. Precisamente ahora están enfrascados en un diálogo la derecha y el gobierno, donde la derecha ha impuesto toda su agenda prácticamente al gobierno, ¿no? Entonces estamos en una situación crítica en Bolivia que creo que mucho va a depender del accionar que tengamos los movimientos sociales y las organizaciones en Bolivia. A mí me parece que es oportuno en este momento, que el gobierno no tiene que conciliar más. Su política de conciliación ha llevado a que la derecha levante cabeza nuevamente, y lo que creemos es que de una vez se debe plantear la movilización y la profundización del proceso revolucionario y retomar la agenda de octubre que ha sido planteada por los sectores.
¿Tú crees que Bolivia se siente apoyada por el contexto de los países latinoamericanos, que cuenta con ese apoyo y que la base está fuerte en ese sentido?
Mira, yo creo que el mejor síntoma de lo que está pasando en Latinoamérica en general, ¿no?, es el hecho de que a lo largo y ancho de América Latina hayan surgido este tipo de gobiernos progresistas y reformistas, ¿no? Porque esto quiere decir que hay un avance de las masas a nivel general. Hemos visto el argentinazo marcado la ruta, ¿no? También ha habido movilizaciones en Ecuador, ¿no? Han echado a un presidente, a Lucio Gutiérrez, han habido no solamente a Lucio Gutiérrez, ¿no?, sino que es un despertar que se va dando en el conjunto de las masas latinoamericanas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, por ejemplo, ante las amenazas separatistas y golpistas de la derecha, es muy osada, por cierto, en Bolivia. Aún no ellos comprenden que no es el momento de dar esa estocada, porque a nivel latinoamericano se vive este tipo de convulsión. Y generar una guerra civil en Bolivia en estos momentos, ¿no?, significaría un reguero de pólvora para el resto de América Latina, ¿no? Entonces, en ese caso, la derecha creo que está apostando a preparar eso y a esperar el momento preciso para incluso lanzar esta posibilidad de guerra civil y esta separación o decisión del Estado boliviano, ¿no? No en este momento, pero sí lo está preparando, ¿no? Y en ese sentido es que decimos que se debe profundizar el proceso y que si el gobierno de Evo Morales sigue conciliando, el camino será la derrota para las masas bolivianas y por tanto las masas latinoamericanas también.
Huellas en el alma, ay vidita, ay, nos deja la vida. Huellas en el alma, ay vidita, ay, nos deja la vida. dulces alegrías, ay viditay, tristes despedidas. Dulces alegrías, ay viditay, tristes despedidas. Lo que para uno es malo vida, para otros es bueno. Lo que para uno es malo vida, para otros es bueno. Tú feliz con otro, ay viditay, mientras yo me muero. Tú feliz con otro, ay viditay, mientras yo me muero. El tiempo no pasa nunca, viditay, perdió su camino. Fácil no había sido, ay viditay, cambiar tu destino. Fácil no había sido, ay viditay, cambiar tu destino. En el alma, viditay, nos deja la vida. Dulces alegrías, viditay, tristes despedidas. Dulces alegrías, viditay, tristes despedidas. Lo que para uno es malo, viditay, para otros es bueno. Lo que para uno es malo, viditay, para otros es bueno. Tú feliz con otro, ay viditay, mientras yo me muero. Tú feliz con otro, ay viditay, mientras yo me muero.
Huaynatambo es una casa juvenil de las culturas, un espacio de encuentro de jóvenes, significa Huaynatambo en aymara. Desarrolla sus actividades en las ciudades del Alto desde el año 1995 de manera permanente. Hacen intervenciones educativas, comunicativas y culturales. Trabajan fundamentalmente la cultura andina aymara, pero también evidentemente desarrollan e incentivan el conocimiento y la apuesta por la diversidad cultural. Pretende ser parte activa del fortalecimiento colectivo de movimientos tanto juveniles como culturales en general, que desde la sociedad civil tengan capacidad de propuesta, capacidad de debate o movilización y gestión frente al Estado, así también como participar en la construcción de lo público de forma participativa. Huaynatambo tiene distintas líneas de trabajo y principalmente sus actividades son el fomento a la producción cultural y artística, la promoción y la difusión, como pueden ser conciertos, recitales, presentación de teatro, danza, poesía, tertulias, en el Café Cultural de la Huaynatambo, formación de actores sociales. También dedican un espacio a la comunicación masiva y alternativa. Ahí está entonces esta radio comunitaria llamada Huaynatambo, la 101.7 de la FM. Investigación, desarrollan investigaciones hacia a nivel colectivo y servicios como por ejemplo las bibliotecas, ambientes para ensayos y reuniones. Eso es entonces Huaynatambo y queremos escuchar a los compañeros de Huaynatambo que nos han accedido dos entrevistas donde van a estar hablando tanto de migraciones como de la situación política que se está viviendo en Bolivia.
Sí, hay un proceso que tiene varias características, sería larguito hablar del tema, señalo solo dos o tres cosas generales para la audiencia, y es que en Bolivia se ha generado una profunda crisis de un modelo de Estado que hemos vivido durante más de 20 años, que es un modelo neoliberal en la economía, que ustedes lo conocen también bien, pero profundamente neoconservador en la política. de una construcción de unas élites políticas muy pequeñas, con un alto nivel de corrupción, con una suerte de pasantía en el manejo del poder, pero de esas élites siempre articuladas a ellas, y de un saqueo terrible al Estado boliviano, al país en su conjunto. En 94, para citar un solo ejemplo, se da el proceso de privatización de las grandes empresas estatales, y solo 6 años después del 94, que es el año 2000, se empieza a desatar una profunda crisis, porque a pesar de haber ingresado capital fruto del proceso de privatizaciones, 6 años después no existe capacidad económica para sostener el país. Eso se junta con un elemento central que es una característica propia de lo que está ocurriendo en el proceso boliviano, creo. Y es que hay una crisis también muy profunda del Estado colonial. El colonialismo no se fue con la retirada española de los reinados ahí, sino se quedó una mentalidad colonial y un ejercicio colonial en nuestras estructuras estatales, muy manejadas desde las potencias de afuera, ¿no? Ingleses, norteamericanos y luego las transnacionales sin patria, ¿no? Y entonces ese Estado colonial construyó una sociedad que excluye a la mayoría del país. Estamos hablando en Bolivia, dependiendo de cómo se manejan los criterios censales, de una población de entre el 60 y el 70, 72% indígena. Y esa gran población indígena fue siempre excluida de ese Estado republicano boliviano que se estructuró bajo una mentalidad colonial. Y entonces esos dos elementos de crisis, la crisis del Estado neoliberal y la crisis de ese Estado colonial, han entrado juntos en el proceso boliviano, y lo que estamos intentando vivir es un proceso de transformación de esas dos formas, no solo del modelo neoliberal, sino de ese Estado colonial en el que hemos vivido tanto tiempo.
¿Ese proceso revolucionario es un proceso realmente participativo, lo que se está viviendo? O sea, ¿la gente participa en ese proceso, se siente parte de ese proceso?
De todo. Hay que recordar que son 2 años del proceso. Entonces es un proceso bastante nuevo. Es todavía un ejercicio en construcción. Pero hay que recordar una cosa que para mí marca una diferencia con otros procesos de lo que acontece en Bolivia. No es la llegada al poder de Evo Morales y el movimiento al socialismo que genera la movilización y un eje de transformación en el país. Ellos están en el poder porque hay unos movimientos sociales y un ejercicio participativo bastante grande difundido en la sociedad boliviana. El propio movimiento al socialismo, es decir, el partido de gobierno, es un, más que un partido, es un movimiento de movimientos. Es la aglutinación de varios movimientos sociales, la mayoría de una raigambre, de un eje fundamentalmente indígena y campesino. Es más, fue un congreso campesino, ¿no?, que es mayoritariamente indígena, en el caso boliviano, en la década de los 90, que decidió la estructura organizativa indígena construir su instrumento político para entrar en el escenario electoral. Y se le denominó instrumento político por la soberanía de los pueblos. Ese instrumento político, al no tener personería jurídica, luego asumió la personalidad jurídica cedida por un partido que era muy chiquito de izquierda, casi desaparecido, que era el Movimiento al Socialismo, y aparece así. Es decir, el Movimiento al Socialismo y el gobierno son una expresión de una tremenda capacidad de movilización y de participación de los sectores populares. Y eso se vive hoy. O sea, el sostén social del gobierno, porque hay una etapa conflictiva muy rica de transformaciones, se están dando cambios muy interesantes en Bolivia, pero también es una etapa de mucho conflicto porque los sectores oligárquicos, los sectores de derecha, han hecho fuerza de resistencia a estas transformaciones del país, y entonces el sostén de movilización del proceso del gobierno siguen siendo estos movimientos sociales. Ahora, ¿cómo eso, que es movilización y movimiento, se transforma en forma institucional, en forma de democracia permanente? Eso es parte del ejercicio que se intenta construir. Hay una serie de propuestas y medidas en la nueva constitución que parecerían que apuntan a consolidar escenarios de participación. Ahora, una cosa que personalmente creemos es que eso solo se va a consolidar en la medida que los movimientos sociales y esa base social que ha sido gran parte del artífice de estos procesos de transformación en el país se consolide como una fuerza que apoya los procesos de transformación, pero es independiente al mismo tiempo del Estado. Y esto le permita tener distancia frente al Estado y jugar pues su rol crítico de control que se necesita para sostener el proceso de transformaciones.
¿Puedes hablarnos un poco, es interesante, de esos procesos de resistencias por parte de las oligarquías que se están viviendo en ese momento en Bolivia? Sabemos que es un conflicto que lleva meses paralizando también la Asamblea Constituyente, ¿no?
La oligarquía, como en todas partes, tiene una fortaleza económica muy grande, tiene una experiencia en el manejo del Estado y tiene una penetración en su capacidad institucional de funcionarios en el manejo cotidiano del Estado. En Bolivia se da un proceso de transformaciones, pero ese significado de que hay un proceso de transformaciones no significa que cambia el conjunto de la institucionalidad, ni siquiera cambia a todos los funcionarios públicos, ¿no? Porque hay un respeto a la carrera de un funcionario público y son funcionarios públicos que se han criado en el escenario de un modelo neoliberal, de una visión de saqueo del Estado y que construyen una mentalidad y una forma de actuación cotidiana, ¿no? Entonces, la oligarquía se ha nucleado en un discurso que intenta separar a cierto territorio del país del manejo estatal boliviano, fruto del proceso de transformación en Bolivia. Estos problemas coloniales han construido también problemas regionales, disputas regionales y exclusiones a partir del centralismo, dizque de donde está el espacio del poder, pero también el surgimiento de nuevas oligarquías en otros lugares ha hecho generado disputas entre las oligarquías. Y en esas disputas se ha fortalecido una región que es Santa Cruz, que fue muy beneficiada por la época de las dictaduras, y ha fortalecido ahí un sector oligárquico que es hoy el más fuerte y el más cohesionado de la oligarquía. Y entonces ellos han construido un discurso autonomista frente al Estado boliviano bajo el discurso de aquella, la de los indios. La Bolivia de los indios es una Bolivia improductiva, es una Bolivia de conflictos. Nosotros somos la Bolivia productiva, no somos indios, y han construido un simbólico en torno a eso, pero que intenta fundamentalmente producir una ruptura sobre el manejo del Estado boliviano en dos temas que son claves. Tierras, o sea, lo que están peleando ellos es un nivel de régimen de autonomía que a ellos les permita tener el control sobre las tierras, y el segundo, recursos naturales, porque han logrado articular a los discursos oligárquicos de los departamentos donde están los mayor cantidad de recursos naturales, especialmente gas, y intentan que esos estados autonómicos tengan control sobre los contratos de gas para garantizar el negocio con las grandes petroleras. En cambio, el Estado boliviano dice que esos dos temas son de consenso y acuerdo del conjunto del Estado boliviano y deben permitir la redistribución de la riqueza en el conjunto del Estado boliviano, fortaleciendo las autonomías, sí, pero garantizando un mínimo de equidad entre todas las regiones. Se ha concentrado ahí un discurso que hoy es ya casi separatista, porque hay una debilidad política de la oligarquía, se ha achicado su fuerza política y está estableciendo un discurso separatista. Este año es un año de definiciones porque ha salido la nueva constitución política del Estado de esa asamblea constituyente, o sea, la propuesta de una nueva constitución política del Estado, con muchas dificultades, con mucho conflicto, y eso tiene que ir a un referéndum nacional para que la población acepte o no esa nueva constitución. Y la oligarquía está intentando que antes que ese referéndum se apruebe sus modelos de autonomía, intentando quitar la mayor participación del Estado boliviano en las definiciones de estas líneas estratégicas económicas. Y esto es una discusión en conflicto en el país, pero lo que me parece importante señalar es que la estrategia norteamericana para América Latina y los procesos de transformación, si la estrategia norteamericana hoy en Venezuela, Ecuador, Bolivia, es una estrategia que no está pensada en este momento a voltear esos gobiernos definitivamente, aunque por supuesto, si pueden pensar que sí, lo van a hacer. Y en algún momento, en el caso boliviano, había un par de ofensivas a ver si conseguían voltear al gobierno. Es una estrategia que ha fortalecido oligarquías ricas que no están en el centro del poder y son de sectores regionales, es decir, no están territorialmente donde está el palacio de gobierno o el parlamento, sino están en otras regiones, y desde ahí han desarrollado discursos separatistas, autonomistas, para erosionar la base social de los procesos de transformación. Eso ocurre con Guayaquil en Ecuador, eso ocurre en Venezuela, están utilizando la misma estrategia en Bolivia, Ecuador y Venezuela.
El gobierno en ese momento es de alguna forma una expresión de los movimientos populares que siguen habiendo y que hubo antes. Ahí en Bolivia se está haciendo, porque es un gobierno que está gobernando y está actuando. Entonces, ¿cómo se ve este sí?
La estructura que luego se convierte en partido, el movimiento al socialismo, que es la estructura que sostiene el gobierno allá, no hubiese surgido jamás sin una definición orgánica de los movimientos sociales indígenas y campesinos que, como te decía, en la década de los 90 dicen, ni la derecha, por supuesto, la derecha nunca nos expresa, pero tampoco la izquierda en Bolivia, la izquierda marxista, de corte marxista, en general siempre fue una izquierda mestiza y urbana, clase media, y entonces estos sectores indígenas, campesinos, no se expresaban ni se veían reflejados en estos movimientos. Entonces dicen, nosotros vamos a hacer nuestro propio instrumento político. Pero no es un consenso en ese momento del conjunto de los movimientos sociales. Es de un sector de los movimientos sociales que llega a ese nivel de madurez política. Sacan su instrumento político y al principio genera inclusive desconfianza de otros movimientos sociales. Pero como los movimientos sociales entran en un proceso de conflictividad muy fuerte con el Estado, fruto de la crisis a partir del año 2000, son una serie de movimientos que van aconteciendo, no ellos, ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, no subordinado al movimiento al socialismo, sino como experiencias propias e independientes. Aparece la Coordinadora del Agua en Cochabamba, por ejemplo, aparecen movimientos urbanos cada vez más crecientes, como la Federación de Juntas Vecinales del Alto, la Central Obrera Regional del Alto. Se empieza a producir una cantidad de movilizaciones por todas partes, pero todas independientes. Quien va canalizando eso en términos electorales hacia el voto es el movimiento al socialismo y Evo Morales. ¿Por qué? Evo Morales empieza a ser una figura que la gente, yo siento que la mayoría de la gente se siente identificada, es decir, su visión indígena, territorio quechua, como a muchos otros, ha sido panadero, ha tenido que emigrar para sobrevivir, ha sido futbolista porque le gustaba jugar fútbol, tocaba la trompeta en una banda en el carnaval de Oruro, es decir, mucha gente se autorrefleja en la historia de vida de Evo Morales y observó su consecuencia política como dirigente de los sectores cocaleros. Se encuentra el movimiento al socialismo capitalizando esos movimientos dispersos. Entonces, no es que hay un congreso en que se reúnen los movimientos sociales y dicen, nos apuntamos al mismo proyecto. Eso fue una iniciativa indígena y campesina y que fue la historia del país la que fue incorporando a los otros sectores dentro de ese proyecto. Pero hasta ahora sigue siendo así. Son los movimientos sociales los que no entran en la estructura del partido, se reúnen aparte y luego le demandan al partido, ¿no?, cosas del manejo del Estado y cosas por el estilo.
Vamos a continuar escuchando sobre temas migratorios en Bolivia.
Este trámite del visado es un cacho complicado, ¿no?, hacerlo allá. Inclusive un compañero nuestro que tenía que estar aquí también tuvo dificultades en sacar ese trámite y al final no vino.
Pero hay un elemento que me parece importante de esta etapa, es que en los últimos 2 años hay un flujo migratorio muy grande hacia España. España se ha convertido en uno de los destinos preferidos de la migración, ¿no?, de la expulsión por la vía de la pobreza. Lo que ha hecho el aumento de este requisito del visado es también un crecimiento de cierta mafia en torno a agencias de turismo que suelen vender los trámites, ¿no?, en torno a los consulados españoles para facilitar el acceso a un país. Y el hecho de que tengas la visa, si bien ya no genera el mismo engorroso problema de a ver si eres sospechoso de venir como migrante a quedar darte o no, y aquí el compañero de Guatemala que nos acompaña en el proceso ha tenido que pasar 4 o 5 horas en el aeropuerto por esta sospecha, a pesar de que tenía invitaciones institucionales y tenía de todo. Si bien evita, ha disminuido el asunto, sigue siendo factible para el Estado español y para cualquier Estado europeo de que tú llegues con tu visa y te devuelvan a tu país, aunque te hayan dado el visado en el consulado español allá. Sin duda es un elemento que expresa un reparto tremendamente injusto del poder, de la economía y de la organización de este planeta, de este mundo. Porque además suele haber un mecanismo de visado muy estricto en distintos países de los llamados, entre comillas, desarrollados, pero a la inversa, normalmente estos países tienen un libre acceso a los otros países de donde quieren frenar el escenario migratorio, ¿no?, el flujo migratorio masivo de gente. Entonces, primero, me parece atroz todavía a estas alturas de la historia de la humanidad que un requisito sea el visado. Segundo, me parece atroz el proceso que está ocurriendo en Europa de las modificaciones de ley de extranjería en gran parte de los países europeos, que está colocando cada vez una barrera, una muralla en Europa más fuerte, intentando contener migración latina y migración africana fundamentalmente, pero que está estructurada con un elemento que es fundamental, que es una historia europea de saqueo muy fuerte a las riquezas de estos países. Y como suelen aparecer en algunos grafitis por ahí, pues yo llegué buscando la riqueza de mi país, es decir, tras las huellas de lo que me sacaron de Europa y que generó un nivel de desproporción en la economía del mundo. Y entonces el visado, como cualquier otra de estas medidas que son tremendamente injustas e inequitativas, lo que está produciendo es una visualización cada vez más gráfica de un mundo que se siente más excluido y un mundo que se siente más privilegiado y que quiere sostener bajo fronteras cada vez más cerradas esos sus privilegios, ¿no?
El saqueo de lo que has hablado, que no es solo un saqueo del pasado, sino que es de alguna forma un saqueo también del presente, de la actualidad. Y Bolivia en ese sentido es un ejemplo paradigmático, ¿no?
Bastante. Ese saqueo que fue permanente de riquezas, materia prima, y que sigue siendo hoy, hay condiciones que se van modificando fruto de los procesos de transformación que estamos viviendo en varios países latinoamericanos, pero el saqueo sigue constante. Ha pasado también a ser un saqueo de recursos humanos, para poner un nombre, a mí me parece horroroso el título de recursos humanos, pero personas capacitadas en nuestros países, porque las nuevas propuestas de leyes migratorias de Europa, las nuevas leyes de extranjería, privilegian cupos de personas con capacitación técnica. Eso significa traerse gente que se ha formado en nuestros países con tremenda dificultad, traer al escenario europeo sin, para seguir con términos comerciales, estos que les gusta a estos flujos de capital, sin pagar el pase como se hacen los futbolistas, ¿no? Ahora las nuevas regulaciones de la FIFA dicen en fútbol garantiza el negocio con los futbolistas pagando los derechos de formación, y resulta que incentivan ese tipo de migración los estados europeos de gente formada sin pagar derechos de formación a nuestros estados. Entonces sigue habiendo un nivel de saqueo de eso en nuestras realidades. Mientras, por ejemplo, los niveles de cooperación que hace Cuba con Bolivia en términos de formación académica, llevando gente boliviana a hacer formación profesional en Cuba, pasa por un acuerdo inicial de que esa persona que va a hacer formación superior en Cuba tiene que volver obligatoriamente al país de origen, porque la formación primaria y secundaria la ha hecho en el país de origen y la ha hecho con fondos públicos. Entonces tiene que devolver parte de su formación en el estado de origen.
Viviendo estoy en la América Latina.
Pues nada, en realidad despedirnos, pues la idea era hacer conexión telefónica para cerrar este programa sobre Bolivia con Pablo Mardones, antropólogo, social, especialista en migraciones, pero nos ha sido imposible. Pero sí comentar lo que era, en realidad hace un año y medio filma junto con un grupo de gente un documental sobre el inicio de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Ahora la idea de su productora, que se llama América Libre, proyectos asociados al cine y a la antropología, y al colectivo Soy Loco por Ti América Latina, es generar debates en torno a la Asamblea Constituyente Boliviana en particular, y sobre las asambleas constituyentes en general en América Latina. Ellos consideran que lo interesante de esto es que el proceso es exclusivamente latinoamericano. Ahora se apronta justamente Pablo, junto con el colectivo América Libre, a ir, por ejemplo, a Ecuador para seguir proyectando, seguir filmando lo que está sucediendo en relación a las asambleas. Es así que el documental 36, que mañana justamente van a proyectar en la ciudad de La Paz, intenta ser un espacio para el debate y la ampliación de los espacios de democratización. Ahora se encuentra en La Paz, como os decía, donde está promocionando este trabajo, pero también quiere que este documental 36 pueda ser visto aquí en Europa, en el Estado español, en miras a hacer poder hacer esa segunda parte, la cual va a ser a su guión en la filmación de los foros debates que se vayan dando a posteriori de la primera proyección que se genere. Pues nada, una pena que no esté aquí, la exposición de 36 en distintos espacios, ojalá que sea Madrid también uno de ellos. Y la idea es que los bolivianos debatan sobre el proceso así de cómo se los aprecia en otros países latinoamericanos. Pues muchas gracias igual, Pablo, esperemos que estés prontito aquí escuchando pues ese debate.